soroll queda enrere mentre oblidem els batecs accelerats d'una ciutat d'obsessions. L'aire s'asserena i comencem a sentir respiracions veritables. Baixem les escales fins a arribar a un estudi on els reflexos dels vidres donen pas a noves ombres i altres llums. Cada pregunta obre la possibilitat d'una conversa. L'entrevista és l'arquitectura d'una intimitat. Interior Maconda, amb Albert Lladó.
Clara Serra és investigadora, activista feminista i exdiputada de l'Assemblea de Madrid. Va ser responsable de l'àrea d'igualtat de Podemos des dels seus inicis fins al 2017. És autora del llibre Leones y Zorras, Estratègies Polítiques Feministes, coordinadora del text col·lectiu Alianzas Rebeldes, Un Feminismo Más Allá de la Identidad, i ha dirigit el podcast Los Hombres de Verdad Tienen Curvas. Actualment desenvolupa la seva recerca al Centre d'Investigació Teòrica, Gènere i Sexualitat de la Universitat de Barcelona i acaba de publicar El Sentido del Consentir, un assaig on ens parla dels temes que des de fa anys li preocupen: la relació entre voluntat i desig i les formes, a vegades poc evidents, entre el poder i els feminismes sempre en plural. Quan encara era una nena, i després de múltiples mudances familiars, entenc que la llibertat pot ser un refugi, però ser lliure és també mantenir un vincle especial amb l'animalitat. Molt aviat, a una casa al mig del camp, a Segòvia, comença a relacionar-se amb els cavalls. La nena i el cavall aprenen a escoltar-se, a identificar gestualitats i intuïcions, i pren consciència així de la importància del cos en la forma d'habitar el món. L'animal accepta l'acrobàcia que un vol fer amb ell només si existeix confiança. La confiança fa possible el rol que protagonitza cadascú. La confiança, sempre radical, ens ajuda a superar la por. I a no tenir por a fer les preguntes impertinents és el que ens convida la filosofia. Anys més tard, ja a la universitat, un professor, Carlos, li anima a continuar fent-se preguntes més enllà del que sembla, d'entrada, transparent. Aprèn a sospitar dialogant amb Freud, amb l'antropologia, amb Marx. I el més important de tot, més enllà de les afinitats, més enllà de l'apologia del consens, costi el que costi, com podem discutir amb els que pensen diferent? Quins espais deixem per a la dissidència si només volem canviar una normalitat per una altra? Sempre alerta contra qualsevol temptació paternalista, identificant noves formes de puritarisme que ens diuen quin és el bon sexe i quin no, el pensament de Clara Serra cavalca esquivant els eslògans i les receptes màgiques. La recerca del sentit es fa posant el cos, el cap i els dubtes sobre la taula. Benvinguda, Clara.
Moltes gràcies. Y moltes gràcies per aquesta presentació.
Si te parece, podemos empezar por esa niña que en esa casa perdida de Segovia, que es refugio y también aprendizaje de libertad, empieza a relacionarse con esa animalidad, ¿no? Mm. Que no sé si siempre persiste. Yo sé que desde que estás aquí en Barcelona has vuelto a tener relaciones con los caballos, creo que has encontrado un espacio en Girona. ¿Y qué aprendes ahí? ¿Qué es el aprendizaje de esa casa? Mm. Y eres muy pequeña cuando empiezas a relacionarte con un caballo.
Sí, bueno, a mí me encantan los animales, o sea, yo viviría rodeada de animales, realmente. O sea, cuando se dice lo de la loca de los gatos, yo sería felizmente esa persona. Gatos, perros, me encantan todos los animales y he tenido la suerte de, bueno, de que desde pequeña tenía mi padre una cabaña que la hizo él, de madera, en el campo, donde teníamos muchos animales, muchísimos. Y entre ellos, pues caballos, que sé que en una ciudad eso es un privilegio impagable, ¿no?, para la mayoría de personas, pero es verdad que en el campo es más fácil. Y sí, desde pequeñita, pues ahí me subía a los caballos. Tuve también la suerte, por azares de la vida, de que en algún momento de mi juventud, cuando estudiaba la carrera, me saliera un trabajo, cuando necesitaba buscar trabajo, porque la beca que tenía era pues muy precaria, encontré el trabajo más raro del mundo, que era un trabajo en el circo, en un circo ecuestre con una compañía francesa, que en Francia es muy típico esto del circo ecuestre. Hay muchos artistas de temporada que se dedican a esto, y entonces me enseñaron a hacer acrobacias a caballo y además me pagaban, cosa que me parecía maravillosa. Entonces también tuve esta suerte en la vida. Y sí, siempre he disfrutado muchísimo. Bueno, a veces es difícil, pero sí, también en Girona he encontrado un pequeño lugar donde poder ver caballos de vez en cuando.
¿Vienes de familia de periodistas o de gente relacionada con la prensa? Tu padre periodista económico, tu madre, pero también tu abuelo. No sé si hay algo de eso en tu voluntad muchas veces, porque tú estudiaste filosofía, te podrías haber quedado en la academia, luego a través del activismo pues participas activamente en la política, pero nunca te has quedado en la academia. Ahora estás estudiando un doctorado, pero siempre hay algo, ¿no? Hay un discurso que necesita salir, ¿no? A los medios de comunicación, a través del artículo, a través del ensayo. No sé cómo crece alguien rodeada de periodistas, ¿no?
Sí, es cierto que vivo un poco la tensión esa de, o sea, la academia y la universidad me encantan, de hecho la enseñanza me encanta, yo fui profesora de filosofía antes de entrar en Podemos y era una vocación, o sea, yo amo ese trabajo, me encantaría ser profesora en la universidad, pero es cierto que la vida académica y las reglas, ¿no?, de la vida académica a menudo son difícilmente compatibles con quien también quiere intervenir políticamente, y es verdad que mi vida también cogió un rumbo muy en esa dirección cuando nace Podemos y cuando aparqué la vida académica que había empezado para hacer política. Y claro, no quiero dejar de participar en el debate público, en el activismo, en la política del día a día. Pero a veces también quiero ese refugio porque para pensar hace falta tranquilidad, ¿no? O sea, mira Twitter, por ejemplo, ¿no? No se piensa ahí nada en ese barullo y en esa guerra constante. Entonces, bueno, vivo un poco escindida a veces, ¿no? Y a veces está esta cosa de me tengo que ir un rato a pensar y retirarme un rato. Este año pasado lo conseguí hacer un poco, ahora intentaré hacerlo otra vez. Pero sí, no soy, digamos, una académica que viviría felizmente encerrada solo en la academia, sino que intento compatibilizar esas dos cosas.
Al principio citaba a Carlos, ¿no? Ese profesor en la universidad, que es el que de alguna manera te invita a pensar más allá de la transparencia, una idea que iría apareciendo, ¿no? Lo que es evidente o aparentemente evidente. En el libro que acabas de publicar hablas de ese cartesianismo, de lo claro y evidente. Ahí siempre hay algo de lo que sospechar, ¿no?
Sí.
¿Cómo son esas clases con Carlos, con Freud, ¿no? Con la antropología? ¿Qué aprendes ahí a pensar sin miedo, dices, ¿no?
Sí, bueno, yo he tenido muchos profesores importantes en mi vida. Esperanza fue mi primera profesora de filosofía en el instituto y quien me llevó por este camino, porque yo iba a hacer bellas artes, yo iba clarísimamente a hacer artes, y de pronto en la primera clase de filosofía de Esperanza dije, no, voy a hacer filosofía. O sea, fue amor a primera vista lo de la filosofía. Y luego el profesor que más me ha influido en la universidad es Carlos Fernández Liria, que somos muy amigos a día de hoy, y que me cambió también la vida. Y esto me parece muy, o sea, me parece muy bonito cuando un profesor te cambia la vida, porque un profesor te puede cambiar la vida, ¿no? Y cuando eres profesora, también eso te motiva mucho, ¿no? Los profesores que has tenido han sido tan importantes que sabes que estás haciendo algo muy importante, ¿no? Carlos me enseñó, yo siempre pienso que me enseñó más que cosas, más que contenidos, me enseñó formas de pensar, maneras de pensar. Y yo lo que aprendí en la Facultad de Filosofía es que el pensamiento tiene que ser un pensamiento, el pensamiento filosófico, que ponga en duda siempre las cosas, que nunca tenga miedo a dudar, a cuestionar, sin piedad. O sea, sin piedad. O sea, no hay que poder derrumbarlo todo. De hecho, para reconstruir alguna certeza hay que poder haberlo puesto en duda todo, ¿no? Y además, efectivamente, a confrontar tus ideas con otros, porque no se piensa bien con uno mismo. No se piensa bien ni con uno mismo, ni con los que te dan la razón, ni con el espacio en el que ya estás de acuerdo. Yo creo que se piensa siempre contra algo. Y esto es, digamos, la parte dialéctica de la filosofía. Desde Platón es así. Se piensa con otro y muchas veces contra otro, oponiendo ideas. Y eso es lo que aprendí, ¿no? Y tengo mucha pasión por eso, pero aparte como que me parece que políticamente hay que defenderlo. A veces en un contexto en el que parece que discutir con otro es una especie de cesión, que discutir con otro es darle la razón, ¿desde qué momento discutir con otro es darle la razón? O sea, esto es una idea absurda. Discutir con otro muchas veces es precisamente tratar de quitarle la razón. También, por cierto, hacer el ejercicio generoso de poner tus propias ideas en cuestión, es decir, exponerlas a que otro las cuestione. Tú cuando discutes te arriesgas, ¿no? Pero creo que es un ejercicio, es que me parece que forma parte de la ética de lo que es un compromiso con unas ideas. Y muchas veces esta idea, como que para mí ha sido tan importante en el mundo político, tiene muchos adversarios. Me parece increíble, pero parece que hay que defender esto, ¿no? O sea, no, comprometerte con tus ideas es estar dispuestas a discutirlas, evidentemente, con quienes no las comparten, ¿no? Y aprendí en ese sentido muchas cosas muy valiosas para mí. También esta idea que yo creo que aprendí en filosofía de cuando tú discutes tus ideas, tienes que elegir bien a tus adversarios. O sea, tú no puedes discutir con muñecos de paja. Eso también se hace mucho, ¿no? Tú coges a otro, lo reduces a una tontería, a un absurdo. O sea, cuentas a tu enemigo teórico, ¿no? A tu adversario como alguien que dice chorradas y luego, evidentemente, le quitas la razón facilísimamente. Claro, ya lo has convertido en una cosa absurda. Y a mí me dijeron siempre, elige bien a tus adversarios, a con quién discutes, que sean los mejores, que sea el mejor adversario, que sea la mejor versión de eso con lo que discutes, ¿no? O sea, Carl Schmitt es un autor, bueno, para empezar, que defendió el nazismo y es un teórico político brutal, que hay que leer, con el que hay que confrontar, al que hay que tratar de quitarle la razón, pero no hay que discutir con fantoches, hay que discutir con buenos interlocutores. Y eso te exige a ti ser un buen teórico. O sea, tú cuando exiges con, bueno, o contra ideas tontas, te vuelves tú muy tonto, ¿no? Entonces hay también un respeto al otro, o a la calidad de esa teórica o política de ese otro con quien se discute. Y me parece que esto eleva el debate público también, el debate filosófico, el debate político, y también parece que hace falta siempre, pues eso, ¿no? Enfrentarte a otro al que ridiculizas, al que vuelves una tontería y al que le quitas la razón enseguida porque ya estás de acuerdo con los tuyos, ¿no? Y nunca me he sentido parte de esa manera de pensar.
De hecho, esa es la idea del diálogo socrático desde los inicios. Muchas veces se piensa que el diálogo es lo contrario del monólogo porque hay más personas hablando, y diálogo etimológicamente quiere decir a través del logos, a través de la palabra. O sea, es dejarte atravesar por la palabra, ¿no?
Sí, y para Platón, condición de posibilidad del pensamiento.
Sí, no puede ser monológico por su naturaleza. Te has dejado también atravesar por la palabra, y eso es lo que hacemos todos y todas, a través de la amistad. Yo citaba a Carlos, pero el libro que has sacado ahora cita a Santiago Alba. Somos todos una generación, yo soy un poco mayor que tú, que de alguna manera Santiago Alba Rico estaba allí desde los inicios, ¿no? Porque su madre, Lolo Rico, era la directora de La Bola de Cristal. Y uno escuchaba a los Electroduendes, no lo acababa de entender, pero habían allí perplejidades,
bueno,
que todo el mundo ha ido persiguiendo a lo largo de los años, ¿no?
Era, y él era punky.
Era muy punky.
Era muy punky.
Él estaba acabando
viva el
filosofía.
Viva el mal, viva el capital.
Viva el mal y viva el capital en televisión pública.
Pública, para los niños. Bueno, increíble.
¿Cómo ha sido tu relación con Santiago Alba? A lo largo de los años, esa amistad te ha permitido también elaborar ese diálogo constante, ¿no?
Pues a Santiago Alba Rico lo conozco precisamente a través de Carlos. Ellos son muy amigos, han pensado siempre juntos, han escrito muchos libros juntos. Y yo y mis compañeros de esa generación en la Facultad de Filosofía siempre leíamos los libros de Santi por Carlos, porque nos lo daba a conocer Carlos, porque Santi además siempre ha vivido desde ese momento, ya vivía en el mundo árabe, en Túnez, y además no ha estado nunca en la academia, es un escritor, es un ensayista, como dice él. Y así le conocí, también compartiendo con él muchos veranos en Almería, donde hemos hecho mucha tribu los veranos siempre, y hasta que ha devenido un amigo. Primero más bien alguien de quien aprendes mucho, y después alguien también con quien piensas, como es a día de hoy. Por eso le dedicaba el libro. Muchas de las cuestiones que están en el libro tienen que ver con conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos años.
En esa época de la universidad, incluso antes, empieza la politización. Sois tres hermanos, dos hermanas que se han politizado absolutamente, y hay un hermano en el medio, no sé a qué se ha dedicado, si está politizado. ¿Cómo eran las discusiones entre los hermanos mientras había ese ese proceso de politización llegará a la universidad, llegará a movimientos feministas, llegará el Plan Bolonia, que a muchos nos descubrió, ¿no?, el rastro neoliberal que había en la educación y que ahora es más evidente que nunca, y llegará el 15M. No sé cómo ibais creciendo, porque no os lleváis muchos años entre vosotras.
Sí nos llevamos, porque yo soy bastante mayor que ellos. O sea, yo a mi hermana llevo 7 años, a mi hermano 5, ellos son más próximos. Pero sí, mi hermana y yo siempre hemos, desde muy pequeñas, como militado, siempre hemos tenido nuestros espacios políticos. Y mi hermano, evidentemente, pues claro que tiene opinión política, pero digamos, no se ha dedicado. Mi hermano se dedica al cine. Al cine, al audiovisual, trabaja de eso, le encanta. Y bueno, en mi casa siempre ha estado presente la política, también en una familia de periodistas, pues eso es así, y siempre ha estado muy presente porque todos hemos tenido como, además todos hemos tenido nuestra propia posición, y esto también ha sido como, nadie estaba de acuerdo nunca en mi casa, o sea, en mi casa hay mil millones de posiciones, no, desde también hay posiciones de derecha y de a veces de extrema derecha, o sea, estamos muy acostumbrados a no estar de acuerdo. Esto tiene su parte buena. A familiarmente también puede traer unos cuantos discusiones desagradables, pero bueno.
Pero algo sí que tal vez sí que estáis de acuerdo. Es una mirada hacia Italia, tal vez. Italia está en tu infancia, en tu adolescencia. Si te parece, vamos a seguir hablando ahora de eso, de esa mirada italiana. Os recuerdo, nos acompañan personas aquí, como es un diálogo. Una de las cosas que hacemos en Interior Maconda es recoger vuestras preguntas, luego se las trasladamos a Clara. Y ahora vamos a escuchar una canción que ha escogido Clara, Canzone di Marinella. Y luego hablamos de esa mirada hacia Italia.
Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta bussò 3 volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone.
¿Por qué Italia? ¿Por qué Fabrizio De André?
Bueno, Fabrizio De André porque es maravilloso, es un cantante que me encanta, primero porque es preciosa su voz, preciosa su música, o sea, musicalmente hace canciones maravillosas, y luego porque la letra, él es también poeta, sus letras siempre me encantan, siempre habla de personajes marginados, siempre habla de gente pobre, siempre habla de drogadictos, en este caso habla de una chica prostituta. De hecho, es preciosa la canción porque es una historia real de una chica muy jovencita que es encontrada muerta en el río y que se supone que es prostituta. Esta historia le llega a él y él hace como una versión donde rehace la historia para contar que ocurrió otra cosa, ¿no? Cuenta como si en realidad hubiera habido una historia de amor y al final ella cae al río, pero digamos como que quiere contar otra historia para esta chica de la que se entera de esta historia trágica por los periódicos, ¿no? Por los medios. Pero bueno, siempre hace este tipo de letras, me encanta, y era una música muy presente en mi casa. O sea, esta canción la he oído desde pequeñita, como he oído muchísima música italiana desde pequeñita, desde luego Battiato, Lucio Dalla, Mina, Ornella Vanoni, siempre estaban en mi casa porque yo viví en Roma desde que tenía 6 meses o así, hasta los casi 5 años que volvimos de Roma. pues toda mi primera infancia es en romano. Entonces, todo mi recuerdo como de infancia son en italiano y música italiana, como esta.
Con esta canción pasó una cosa muy curiosa el año pasado, que descubrieron, hubieron unas imágenes con Salvini y Meloni cantando esta canción en un karaoke y se montó a un escándalo brutal porque en el mismo mes habían expulsado a muchos migrantes. Esta canción está inspirada, como decías, en una migrante precisamente de Calabria que acabará en el río. Yo te quería preguntar, ahora con el auge evidente que siempre ha estado, pero ahora evidente, de la extrema derecha, ¿cómo la izquierda, la extrema izquierda, puede responder a eso, no solo desde la reacción, desde el miedo, sino desde la alegría, ¿no? Combatir a la extrema derecha desde la alegría, que es algo que no sé si estás de acuerdo, pero que ha quedado un poco apartado, ¿no? Las herramientas de la alegría para combatir la extrema derecha, ¿no? Si solo reaccionamos, tenemos la tentación de convertirnos en reaccionarios, ¿no?
Claro. Sí, yo diría desde la alegría y sobre todo, bueno, creo que tiene que ver con eso que tú llamas la alegría, pero sobre todo no solamente siendo quien contesta o quien reacciona a otro, ¿no? O sea, tú cuando solamente contestas a otro, esto lo explica muy bien Wendy Brown en un libro que se llama Estados del Agravio, cuando dice, cuando tú solo te opones al otro, en realidad le validas. O sea, en realidad, digamos, reconoces su lugar y tú eres la respuesta a una cosa que, ¿no? La manera, digamos, que tenemos de construir otro mundo es prescindiendo de ese, ¿qué edificaríamos nosotros? ¿Qué construiríamos? ¿Qué ofreceríamos? ¿Qué mundo deseable queremos, ¿no? Y a veces es verdad que en la respuesta y en la contestación permanente a un peligro, ¿no? A una fuerza de extrema derecha que nos preocupa y que creemos que hay que contestar, y que desde luego esto es más complejo, evidentemente, en muchos sentidos hay que contestar, pero claro, nos olvidamos, yo creo, de poner en marcha como nuestra propia propuesta, ¿no? ¿Cuál es? ¿Y por qué es inspiradora esa propuesta? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, volviendo a lo que decíamos antes, en esta cuestión de discutir o de debatir o de dialogar mucho con el otro, cuando a mí me parece muy preocupante esta cosa, ¿no? De no hay que hablar con gente que tiene determinadas posturas, ¿no? Claro, cuando la extrema derecha es un equipo de 7 fanáticos, ¿no? Y son 5 nazis, como hemos podido pensar en otro momento, evidentemente no hay que ponerse a dialogar con eso. Cuando la extrema derecha es un problema político-social, es decir, cuando decimos que a partir de los años 2000 hay un auge y una emergencia de la extrema derecha en el mundo en general, en Europa, no es porque los nazis de toda la vida se hayan reproducido mucho entre ellos, hayan tenido hijos y se lo hayan heredado biológicamente, es porque hay un discurso que permea socialmente, es decir, es porque mi vecina del quinto podría estar votando a Vox. Por eso es un problema, es que si no, no nos preocuparía, ¿no? Entonces, en ese momento, la vecina del quinto, a mí sí que me preocupa convencerla, no es el fanático con la esvástica, ¿no?, de toda la vida, es una persona que podría estar votando otra cosa y que está votando a Vox. Esto es lo que revela un problema. Entonces, claro que hay que dirigirse a un votante de Vox, evidentemente. O sea, si queremos reconquistar eso, y además hay que dirigirse a esa gente con la convicción, yo creo, que esto es también una cosa que creo que tiene que pertenecer al pensamiento de izquierdas, de que la gente cambia. Que también por eso dialogas, ¿no? Claro. Por eso hablas con el otro, porque bueno, luego igual hablamos de esto, pero por ejemplo con el debate, con el punitivismo que abrimos algunas en el feminismo, yo creo que la gente puede equivocarse, puede hacer daño, puede hacer mal y puede cambiar. Creo que la derecha no suele pensar eso y la izquierda ha solido pensar eso, o eso creo yo. Bueno, pues creo que alguien que vota a Vox también puede cambiar, o sea, no es... No, entonces lo digo por este abandono a veces de no te dirijas a los que... No, sí, o sea, tendremos que hablar.
Bueno, y Vox es el quien les ha dado una solución evidentemente tramposa, si quieres, evidentemente de receta mágica, de eslogan, pero sí que se ha dirigido a una herida. Y había una herida, puede ser la precariedad, puede ser no entender a las nuevas formas culturales, lo que sea, pero hay una herida que alguien sí que se ha dirigido hacia,
claro,
hacia esa herida.
Claro, y entender, ¿no?, esa herida y entender cómo se nombra esa herida y cómo se politiza esa herida por parte de la extrema derecha no es validar a la extrema derecha, es entender, claro, qué está pasando para poder hacer otra cosa, ¿no?
En tu politización pasaste, aunque fuese poco tiempo, en izquierda anticapitalista, después a Podemos, lo decíamos al principio, ¿no?, desde sus inicios, y acabarás en Más Madrid, formación que dejarás por diferencias con la dirección. Ahora que ha pasado cierto tiempo, no mucho, pero ya son 5 años, ¿Cuál crees que son los aprendizajes que te llevas más de esa política institucional, tanto en positivo como en negativo? ¿Qué dirías?
Bueno, aquí puedo decir cosas muy, muy críticas, pero mucho. O sea, yo me llevo aprendizajes maravillosos de... O sea, todo lo que he aprendido haciendo política esos años, increíble. De hecho, a veces pienso, madre mía, si cuando empecé supiera las cosas. O sea, yo, por ejemplo, no sabía cómo funcionaba como la institución, pero tampoco un partido político. O sea, yo había militado sobre todo en movimientos sociales, en la lucha contra el Plan Bolonia, en el movimiento feminista en Madrid. Incipientemente estaba como en izquierda anticapitalista, pero duré muy poquito porque enseguida llegó el 15M y me volqué en eso. Y en un partido nunca... Ahora digo, ostras, si hubiera sabido cómo funcionan las cosas, hubiera hecho tantas cosas distintas, ¿no? He aprendido mucho. Cosas buenas también, evidentemente. Y malas también. O sea, creo que hay un error en la forma en la que hemos construido las organizaciones, este tipo de organizaciones. O sea, yo soy súper crítica con la forma que adquirió Podemos desde el principio, además. Y en esto, no sé, o sea, si ahora miras como el debate político, lleva mucho tiempo, desde hace muchos años, donde creo que como todo el mundo todavía tiene mucho que ganar y que perder, porque todo el mundo está en un partido o en otro, y además, peleaos. En realidad nadie hace autocrítica. Todo el mundo quiere que el otro tenga la culpa de todo, porque entonces tú no tienes de nada, ¿no? En algún momento habría que hacer una autocrítica sincera y honesta. Y autocrítica quiere decir que algunas cosas las hemos hecho mal todos. Todos. Y una de las cosas que hicimos mal todos, yo creo que es poner en marcha una forma de partido extraordinariamente vertical, cuyo objetivo era el asalto a las instituciones y, por cierto, al Estado, al poder central, y en función de eso se justificó todo. O sea, se justificó la construcción de un partido que era un poco una monarquía, con un liderazgo que era un poco un rey y una corte. Y cuando digo autocrítica, quiero decir que lo que se ha construido después se parece bastante a eso. O sea, quiero decir, yo también me voy de Más Madrid por eso, como digo en mi carta de dimisión. Y sinceramente está por ver que las otras partidos que vienen después cambien eso. Yo tengo serias dudas de que si no hay una autocrítica a esto, inventemos otra cosa. Y creo que esa forma de construir el partido la hemos ido heredando y persiste. Y persiste, y eso es un problema. No integra las diferencias, genera liderazgos mediáticos muy fuertes, pero sin un... Bueno, no hace más falta que... O sea, mira Podemos, cómo se desintegra enseguida sin un liderazgo, o cómo construimos partidos muy preparados para un combate electoral, pero que luego, por debajo, no tienen suelo, no están asentados, ¿no? Y yo creo que esto es un poco algo de lo que habrá que hablar más adelante y analizarlo críticamente, porque creo que explica parte del desastre.
No, y uno mirando atrás ya había pistas desde el inicio, ¿no? Porque pasamos del 15M a salir a la calle, a gritar no nos representan, no tenemos representantes, a poner la cara de una persona en unas papeletas, ¿no? A declarar viva el hiperliderazgo y la hiperrepresentación a través de una monarquía, dices, y es esa representación de una sola persona, ¿no? Esa encarnación del poder. Cuando dejas a Más Madrid, muy poco tiempo después te instalas en Barcelona a vivir y vas y vienes, evidentemente. ¿Qué diferencias encuentras en Barcelona y Madrid? ¿Realmente hay diferencias? ¿Hay algo que eches en falta de Madrid y que te impulse a ir cada cierto tiempo?
Sí. A ver, hay muchas diferencias y he de decir que Barcelona me encanta como ciudad me encanta. La vida cultural de Barcelona me gusta más que la vida madrileña. Me siento más en casa aquí. La vida universitaria también de Barcelona me parece mucho más interesante. Tiene muchas cosas buenas que disfruto y por lo que yo me quedaré aquí. Pero claro que he hecho cosas en falta de Madrid, ¿no? Y mira, una de las cosas que he hecho en falta de Madrid es... yo creo que Madrid tiene una vida social, una facilidad para la relación social muy especial. No la encuentro así, pero no solo en Cataluña, Barcelona, sino en muchos otros lugares. En Madrid es muy fácil hablar con un desconocido, Por cierto, hablaba con mi amiga Mireia mucho de esto este verano porque fuimos a Nápoles y pasa mucho en Nápoles. Nápoles es una ciudad que tú sales a comprar el pan y cuando vuelves has hablado con 5 personas por la calle que no conoces de nada, pero que estás hablando con tu amiga de mira ese edificio no sé qué y la persona se te mete en la conversación y dice no, pues en realidad no es del 800, es del tal. Y se siente invitada a tu conversación, cosa que a mí me encanta. O sea, me encanta ese tipo de interrupción social. No tanto ese miedo al otro, ¿no? Y esa especie de profilaxis con el otro donde no puedes invadir el espacio del otro y todas estas cosas que decimos tanto ahora, ¿no? El espacio, mi seguridad, mi espacio. A mí me gustan las sociedades que se interrumpen un poco y que se invaden un poco y donde estás invitado a estar con el otro. Y Madrid es más así. O sea, tú entras en un bar y es muy fácil que te hable cualquier persona, ¿no? Y esa vida social, pues sí, la he hecho un poco de menos.
Hay que decir que Barcelona había sido así, ¿eh? En algún momento se perdió, pero la Barcelona canalla existió y estaba aquí. Algún rastro quedará, pero nos cuesta saber dónde quedó. Hablando de profilaxis, ¿eh? Ya en Leonas y Zorras, que es un libro que publicas en el 2018, hablas precisamente de que el deseo, alguno de los temas que luego seguirás investigando, es la prueba del fracaso del poder. Y dices, afirmas, no podemos condenar moralmente la seducción. ¿Cómo crees que cierta izquierda se ha dejado caer por esa tentación del puritarismo? ¿Qué ha pasado ahí para que el puritarismo, que lo de alguna manera lo encarnaba a la derecha, haya ido ganando espacios en cierta izquierda, en ciertos feminismos incluso, ¿no?
Sí, yo creo que, claro, el puritanismo es esta búsqueda esencialista de algo bueno, digamos, que impones a los demás, ¿no? En el caso de la sexualidad, pues un sexo bueno, un deseo bueno. Nunca ha desaparecido, o sea, el puritanismo nunca ha desaparecido. De hecho, en una sociedad patriarcal es una piedra angular, ¿no? De la moralización del sexo que normalmente tiene como principales perjudicadas, evidentemente, a las mujeres. O sea, en una sociedad patriarcal es necesario regular el sexo y sobre todo disciplinar sexualmente a las mujeres, que son las que en casi todas las sociedades humanas, por no decir todas, tienen unas prohibiciones más estrictas con respecto a lo que pueden y lo que no pueden hacer, ¿no? Y lo que pueden y lo que no pueden desear. Y entonces, en ese sentido, el puritanismo para mí es un enemigo que normalmente aparece visiblemente en las derechas, pero evidentemente algunos discursos son puritanos y están en las izquierdas. Y claro, yo discuto con un feminismo que ha atendido mucho a esta cuestión, al abordaje de la sexualidad siempre con una mirada en la que hay un sexo supuestamente bueno, que las mujeres deberíamos perseguir, defender, tener, y otro malo. Cosa que me parece que ha generado muchas veces mucha culpa. Y digo, solo faltaba, ¿sabes? Que después de una sociedad patriarcal donde las mujeres están obligadas y castigadas cuando no cumplen con los preceptos patriarcales, que también nos sintamos culpables, por ejemplo, por desear cosas que no hemos elegido, ¿no? Que es un tema que siempre es recurrente en las cosas que abordo. Es que el deseo no es, para mí esto es básico, una cosa elegida. Y por tanto desconfío mucho de los proyectos políticos que quieren construir o edificar el deseo, ¿no? Como que nuestro proyecto político es vamos a elegir qué cosas deseamos. No me gusta nada esa vía. Pienso que está condenada al fracaso porque creo que hay una imposibilidad, que el deseo, tú no decides un día cuáles van a ser tus deseos y cómo se desea bien y qué es políticamente revolucionario desear. Me parece que eso no sale bien, digo, también por contar con las limitaciones, y acaba en una autoculpabilización o la culpabilización de otros. Y creo que ha habido feminismos que han ido por ahí, algunas formas del lesbianismo político, desde luego. Y con la cuestión de la condena del sadomasoquismo como un sexo antifeminista, también. Y desde luego en el debate del trabajo sexual, también. Y en el terreno del deseo, yo creo que ahora, con los nuevos debates del consentimiento, esta cuestión siempre emerge. Siempre emerge. Siempre hay una cierta tentación de decir cuál es el deseo femenino, cómo desean las mujeres. Y ahí hay discursos que siempre peligrosamente acaban diciendo cómo deben desear las mujeres, ¿no?
Sí, no sé si es un problema también de literalidad, que no solo afecta al deseo, ¿no? Es como que tú desees algo, necesariamente es aquello que quieres hacer, ¿no? Tú has distinguido claramente, yo creo que es una piedra angular de tu pensamiento, entre deseo y voluntad, ¿no?
Sí. Esto es la cuestión como que me obsesiona, que me preocupa y me interesa más los últimos años, porque creo que tanto que estamos reflexionando sobre la libertad sexual, especialmente la libertad sexual de las mujeres, creo que depende de esta diferencia. Y esta diferencia a veces, muy a menudo, es anulada. O bien es anulada porque decimos el deseo lo elijo a voluntad, donde el deseo y la voluntad coinciden básicamente porque el deseo es voluntario, no hay distinción ninguna. Yo diría, no es voluntario, no es elegido, no es una elección, no es fruto de una decisión. O bien por otras vías, ¿no? Que explore en el libro, que es esta cosa de decir que el consentimiento, digamos, es algo así como lo que tu deseo marca, ¿no? Tú deseas una cosa, entonces estás consintiendo a ella. Me parece importante distinguir, o sea, tú puedes efectivamente desear una cosa y después no tomar ese camino, ¿no? En la filosofía, esto desde Platón, o sea, esta diferencia es muy importante. Tú puedes tener unos deseos con los cuales no quieres concordar o a los que no quieres... Y tú puedes muchas veces tomar decisiones que no deseas mucho. O podemos decir en un lenguaje más coloquial que no te apetece mucho. Pero eso también es una decisión libre. O sea, me parece muy peligroso llamar libertad nada más al deseo o convertir el deseo en síntoma inmediato de la libertad. Me parece que un sujeto es libre cuando negocia con su deseo, probablemente de una determinada manera, ¿no? Pero ser esclavo de tu deseo, no, o sea, que lo único que hay es un deseo y que eso te haga libre, me parece un discurso un poco raro. Como me parece un discurso peligroso, digamos, que la libertad se jugara en el combate permanente contra el deseo, en la estigmatización del deseo. Podríamos decir que, según Nietzsche, Platón es eso, ¿no? Hay una historia ascética, ¿no? Incluso cristiana, ¿no? Que siempre ha visto el deseo como algo malo y que parece como que tienes que condenarlo siempre porque es pecaminoso, porque es oscuro. No creo que la libertad esté en oponerse a él, pero tampoco creo que la libertad sea lo que yo deseo. Por cierto, como si el deseo no estuviera mediado por el poder, o sea, volviendo a lo otro, o sea, bueno, mi deseo no lo he inventado yo, mi deseo viene mediado por la sociedad, por los significados sociales, por el patriarcado, por un montón de cosas, y bueno, que yo sea libre según como desee, no sé por qué, ¿no? Entonces, en el asunto del consentimiento me parece un poco preocupante que a veces se pretenda como que el consentimiento coincida plenamente con el deseo. No me parece que haya libertad ahí. ¿No?
No, y muchas veces el deseo no tiene que ver con alcanzarlo, ¿no? De hecho, hay alguna etimología que defiende que deseo viene de desidere, o sea, de mirar la estrella, estrellas que incluso están muertas. Estamos deseando cosas que jamás podremos alcanzar y tampoco pasa nada por eso. No hace falta tocar el deseo, ¿no? Decías muy bien esta negociación entre el deseo y la voluntad. A lo mejor es una negociación contra o a favor del animal que somos. Yo creo que podemos escuchar qué nos dice de eso Franco Battiato.
Non è difficile, potendo poi rinascere, cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere, quando ti trovi accanto a me, mi dai sempre ragione. E avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni e non si arrende mai e non sa attendere. E l'animale che mi porto dentro vuole te.
Bueno, escuchamos a Battiato, sí. Esa animalidad. Bueno, seguíamos por aquí, ¿no? Por el... Él dice, pero el animal que llevo dentro de mí nunca me hace vivir feliz, ¿no? Sí. Hay ese combate, en realidad, entre el deseo y la voluntad también,
sí,
aquí, ¿eh?
Total. Bueno, y esta canción es que es preciosa. Es que Battiato, además, es súper filosófico. Siempre. Bueno, es increíble el nivel filosófico de sus letras, pero esta es que me parece preciosa porque habla del animal que tengo dentro. Y me encanta el momento donde dice, bueno, siempre está impaciente, no le basta con nada, o sea, lo quiere todo y el animal que tengo dentro se lo queda todo hasta el café, ¿no? Y me encanta porque es una imagen preciosa de muchas cosas, del deseo, de esa parte efectivamente animal, que no es animal, en realidad es puramente humana, evidentemente, pero que llamamos animal, pero de esa parte como irracional, también de la ansiedad, o sea, esta imagen como de se lo queda todo, ¿no? Tanto que hablamos también ahora de salud mental, ansiedad, bueno, pues tiene también esa, yo tengo muchísima ansiedad, sufro muchísima ansiedad y es como que me siento súper reconocida, pero efectivamente también del deseo, ¿no? Y de esa cosa que antes has dicho, ¿no? Que no se completa nunca, ¿no? Que siempre está esperando, que esto es una idea también muy, muy, muy de Lacan, ¿no? Como el deseo nunca alcanza su objeto, o sea, siempre está insatisfecho.
Es que si lo alcanzas es consumo,
muere,
es deseo.
Muere,
¿no?
Claro.
Sí. Deseo y consumo son dos cosas totalmente distintas, aunque la propaganda haya querido igualarlas, ¿no?
Total.
Como estamos en diálogo, tengo varias preguntas, pero aquí en el público te preguntan una pregunta que me parece muy interesante. La filosofía, nos dice la pregunta de alguna persona del público, ha ido ocupando cada vez a menos espacio en los currículums escolares. ¿Debería volver a ocupar más espacio? Nos preguntan. Y yo añadiría a la pregunta si es peligroso que solo defendamos la filosofía desde lo gremial, ¿no? Porque a veces defendemos la filosofía como algo, una disciplina curricular, y no sé si es más importante defender el pensar, el pensamiento, que la filosofía como tal, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que los profes de filosofía siempre hemos dado una batalla contra esa tendencia de una mercantilización, antes decíamos de la universidad, ¿no? En Bolonia, de la escuela también, porque ese tipo de planteamiento sobre la educación ha llegado a la escuela, ¿no? Con esa introducción de asignaturas como emprendimiento empresarial y cuando queremos enseñarle a un chaval de 16 años a montar una empresa. Increíble, ¿no? Que esto desplace otras asignaturas como clásicas, como artísticas, o me da igual, o como matemáticas, o como filosofía, ¿no? Y en esa deriva de un pensamiento útil, rentable, eficaz a corto plazo, la filosofía siempre sale perdiendo, porque evidentemente te dicen, ¿por qué la filosofía es útil? Pues no puedes explicar nada. Porque podemos decir que es útil para pensar y para ser libres, pero bueno, útil para el día a día, pues eso no es muy útil. Cosa que creo que hay que defender. Pero claro, sale perdiendo la filosofía, pero salen perdiendo también otras cosas. Es muy importante que tengamos una mirada global y que no acabemos diciendo están quitando las asignaturas de filosofía y por tanto es una batalla gremial. Tiene que ser una batalla por una manera de entender lo que es la educación y lo que es la enseñanza y lo que es el pensamiento, que muchas veces es clase de historia. O sea, yo tampoco quiero que un alumno de cómo hacer una empresa y no de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto es increíble que esto pueda pasar. O sea, hay alumnos que no dan el nazismo. Es increíble, ¿no? Entonces, habrá que defender la historia, habrá que defender... Y las matemáticas y la biología, o sea, las asignaturas que nos enseñan cosas... Para un desarrollo fundamental del pensamiento crítico para el día de mañana, ¿no? Entonces sí, y creo que a veces los filósofos podemos tender a esta cosa de si no das filosofía eres un borrego, bueno, tampoco, o sea, quiero decir, también si no das historia eres un borrego, o sea, no es solo nuestra asignatura, digamos, la que mágicamente nos hace libres, ¿no? Pero obviamente el deterioro y la retirada de la filosofía de la educación es un síntoma clarísimo de una deriva muy inquietante, ¿no? Que tenemos que combatir.
Sí, la filosofía a veces nos recuerda además que la, la ignorancia y la estupidez son dos cosas distintas, ¿no? El filósofo trabaja con la ignorancia. Uno es filósofo porque siempre tiende hacia la sabiduría, pero no la tiene, ¿no?
Bueno,
es
atreverse a no saber. Deseo de saber. Porque, deseo. Y otra vez, como el deseo no se alcanza nunca, pues el deseo de saber nunca es ser sabio. Siempre es desear la sabiduría, pero nunca conseguirla.
Mientras el estúpido lo que hace es no tener ese deseo de saber, ¿no? Vamos ahora de lleno al sentido del consentir, este nuevo ensayo que has publicado en Anagrama, que va en la línea de lo que te ha interesado siempre y lo que estás investigando también ahora en la academia. Nos dices que el consentimiento, para pensarlo críticamente, no lo tenemos que pensar como una solución, sino como un problema en el sentido amplio. Y hay una clave en el libro, hay varias claves, vamos a intentar entrar en algunas de ellas, pero nos dices que esto además no es una guerra que viene de ahora, es una guerra que, como tantas otras cosas, sin ser conscientes, hemos heredado de Estados Unidos.
Sí.
Y hay dos grandes maneras de entender el consentimiento, Catherine MacKinnon y Judith Butler, ¿no? Mientras MacKinnon, de alguna manera, no es baladí que venga del mundo judicial, representa un feminismo evolucionista, a una mirada judicial, insisto, y una cosa muy importante que habrá en el libro, parece ver siempre violencia en el sexo entre un hombre y una mujer, siempre, en todos los contextos. Mientras que esa idea de peligro, para Butler, le parece un peligro, nunca mejor dicho, porque lo que decíamos al principio, ¿no? Si no estamos sustituyendo una normalidad por otra, ¿no? Hemos hablado de que estamos enfermos de literalidad, también estamos enfermos de normalidad, ¿no? Siempre estamos buscando una normalidad que nos regule, ¿no?
Sí.
¿Cómo son esos dos, ese combate entre dos miradas del feminismo que hemos heredado, a veces de forma muy inconsciente, ¿no?
Sí. Claro, yo quería en el libro plantear que creo que hemos tenido un debate, bueno, hemos tenido, diría, un ruido, un estruendo, ¿no?, con el tema del consentimiento. Evidentemente, porque también este debate ha venido ligado a una ley, también esta ley ha tenido unas polémicas, la extrema derecha ha hecho su uso torticero de todo esto, hemos acabado hablando de que si había agresores en la calle. Bueno, esto ha secuestrado un debate político muy importante, lo ha deteriorado muchísimo y no hemos podido pensar una cosa que es muy importante, ¿no? Entonces el libro pretende como decir, bueno, ahora que ha bajado un poco, abordemos un debate que para nada está clarísimo, para nada es sencillísimo, y una de las cosas que quería poner en cuestión es este discurso oficial con el que llega el tema del consentimiento. El consentimiento está clarísimo, todos lo entendemos, todo el mundo lo entiende igual, aquí no hay nada que dudar. La web de la ONU dice, en el consentimiento no hay líneas difusas, no hay terrenos grises. Oye, ¿pero qué os pasa? O sea, ¿por qué esta insistencia de no hay aquí nada que pensar, dudar o preguntar? Es un poco sospechoso, ¿no? Y lo hay, evidentemente lo hay. El consentimiento es una palabra en sí misma polisémica que encierra un montón de significaciones. Es una palabra central de las discusiones modernas de la política, porque vamos a ver, desde Rousseau, Kant, es la palabra central, digamos, en torno a la cual han ido todas las discusiones. Y en el feminismo ha habido unos debates tremendos con respecto al consentimiento, porque ha habido perspectivas muy distintas sobre esto. Entonces quería recordar cuáles eran, ¿no? Y en el contexto norteamericano se ve muy bien que hay, claro, o sea, cuando decimos, ¿estamos de acuerdo con el consentimiento? ¿Qué pensamos? Depende. ¿Qué significa? O sea, ¿en qué sentido decimos consentimiento? Hay un feminismo que considera que el consentimiento es una cosa que en un mundo donde el sexo es muy peligroso, donde siempre los hombres tienen el poder y las mujeres no lo tienen, el consentimiento es una trampa que en realidad hace que las mujeres cedamos siempre al poder de los hombres. Y esta línea, que es Catherine MacKinnon, defendió con mucha coherencia que los pactos sexuales, los contratos sexuales, están hechos en condiciones de tal desigualdad de poder entre la mujer y el hombre que el Estado no los debe validar. Ese es el punto desde el cual se dice que una trabajadora sexual puede decir misa, pero que ese consentimiento es inválido. Este feminismo invalida el consentimiento, lo considera algo a rechazar. Ojo, porque, claro, cuando decimos estamos avanzando en el consentimiento, y yo pienso, pero estamos validando el consentimiento de las trabajadoras sexuales, es inquietante porque estamos aprobando leyes del consentimiento que incluyen la invalidación del consentimiento de las trabajadoras sexuales. Es como, ¿en serio? Esto es una cultura. O sea, vamos a ubicar esta cuestión. Para ese feminismo, el consentimiento debe ser invalidado.
Hay un ejemplo que pones que es clarísimo, es el de la prostitución, ¿no? Que digan lo que digan, no están consintiendo porque no tienen las condiciones. Pero es que no solo en la prostitución uno cede sin tener deseo de sexo. Cuando una persona, cuando una mujer quiere ser madre, muchas veces practica sexo sin deseo porque tiene un objetivo. Y sin embargo, ahí el consentimiento, ¿qué papel tiene, no?
Claro, es que volviendo al tema del deseo y al intento como de identificar el deseo con el consentimiento, hay un argumento que se utiliza contra la trabajadora sexual que es, claro, ella consiente, pero no desea realmente. Claro. Entonces, como no desea, esto está falseado. Entonces, lo está haciendo, pero no querría hacerlo. Entonces, vamos a invalidar su voluntad. Oye, pero una cosa, el sexo a veces se hace por razones más allá del deseo. Cuando estoy ovulando y quiero tener relaciones con mi pareja porque me voy a quedar embarazada, o por otras razones, ¿no? Pero aquí emerge, y creo que es puro moralismo, una especie de, no, el sexo solo con deseo. Que se parece mucho, por cierto, al sexo solo con amor.
Solo con amor, claro.
Hombre. O sea, mucha crítica al amor romántico, a ver cuando hacemos una crítica al deseo romántico. Porque esto, ¿qué quiere decir? O sea, ¿tú por qué no puedes acostarte con una persona porque ese día en tu cabeza es la venganza del novio que te ha dejado hace una semana, estás enfadada? El sujeto elige tener sexo por muchas razones, como otro sinfín de cosas, ¿no? Pero esta vuelta al no, si no es con deseo, si no es con deseo, es inválido, invalida efectivamente el consentimiento de esa trabajadora sexual. Evidentemente, otro feminismo dijo, no, perdona. Si apostamos por el consentimiento, el sí o el no de las mujeres, de la trabajadora sexual o de la actriz porno, o de, en el tema del sadomasoquismo hubo un jaleo enorme en Estados Unidos con esto. Perdona, si es consentido, si son mayores de edad y consienten, que nadie se meta en qué, a qué se está consintiendo, ¿no? Esta es una cultura del consentimiento mucho más clara. Y a mí me parece que no estamos dando este debate cuando, o sea, que ahora cuando decimos las nuevas leyes del consentimiento positivo, ¿en qué dirección de estas dos estamos yendo? Porque a mí me parece que estamos yendo más en la primera. Y la vinculación del consentimiento con el deseo forma más bien parte de esa primera tradición, que precisamente en nombre del deseo invalida la voluntad. Y dice, una relación puede ser consentida, pero si no es deseada debe ser invalidada. Y me parece muy preocupante que se diga eso en términos jurídicos. O sea, lo que estaríamos diciendo es que el derecho tiene la potestad de saber un poco lo que desean los sujetos y después puede cargarse lo que expresan. Y yo me pregunto cómo el derecho puede saber lo que desean los sujetos cuando creo que los sujetos muchas veces no saben lo que desean los sujetos.
Y por eso Butler, ¿no?, habla de la importancia absoluta de contextualizar la sexualidad. Yo puedo practicar, por ejemplo, a una relación sadomasoquista y un minuto después, en mi cambio de rol, ser un ciudadano ejemplar y una cosa no invalida a la otra, ¿no? Por eso decía lo de enfermo de literalidad, ¿no?
Totalmente.
Hay una negación del juego, incluso,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Totalmente. O sea, yo creo que en este debate feminista es que se juegan muchas cosas, pero una de ellas es esta cuestión de el espacio para lo imaginario, para el deseo, que creo que es totalmente solidario del espacio para lo literario, para la metáfora. Es decir, es como cuando decimos, bueno, el debate sobre la pornografía, por cierto, me parece un buen lugar donde ubicar esta cosa, ¿no? Porque cuando se dice, no, es que este producto pornográfico reproduce la violencia, ¿no? Claro, ahí tenemos muchos debates. Y yo digo, ¿pero por qué esto reproduce la violencia y la película de Colega, ¿dónde está mi coche?, no reproduce la violencia? O sea, ¿y por qué se puede ver una violación en la película de la más chorra de, ¿no?, de la última comedia norteamericana y no se puede ver ficcionada una cuestión violenta en el porno? Alguien me tiene que explicar, porque si es ficción, hay esta cosa de la reproducción, digamos, de la violencia es violencia en sí misma, pero esto hay un punto en el que entramos en el terreno del arte y de la ficción en general. Muy peligroso, porque para mí un mayor de edad es ese que distingue lo ficticio de lo real. Y por tanto también el deseo y la imaginación erótica y la fantasía erótica tiene que ser pensada como una cosa, como decíamos antes, que un sujeto puede no llevar a cabo. Butler dice, muchas veces los deseos, las fantasías eróticas son de sujetos que justo nunca querrían hacer eso en la realidad.
Claro, totalmente, sí.
Entonces, esa distinción, digamos, ese otro mundo que se abre, a mí me parece muy importante resguardarlo, porque si no perseguimos, digamos, la imaginación y la ficción como si fuera una cosa en el mundo, ¿no?
Sí, cuando apareció las primeras películas y cómics incluso de Superman, es verdad que hubo alguien que se puso una capa y se tiró por la ventana, pero no hemos prohibido a Superman por ello, ¿no? Sería prohibir la imaginación. Hay un momento en el ensayo que a mí me parece especialmente valiente y, por lo tanto, especialmente una invitación radical a pensar, que sigue dialogando con Butler, y es esa cosa de quitar el poder del espacio del deseo y de la sexualidad, como si el poder lo pudiéramos alejar, ¿no? Y la identificación siempre del ejercicio del poder con la violencia. No siempre hay violencia cuando ejercemos el poder. El poder lo ejercemos constantemente, lo ejercemos en la familia, lo ejercemos en un aula, en el aula hay deseo, en las relaciones con los amigos hay deseo, y no necesariamente el ejercicio del poder lleva a la violencia, ¿no? Lo condenable es la violencia, no siempre el poder, porque si no acabaremos prohibiendo parejas entre etnias diferentes, entre edades diferentes, ¿no? A mí me parece que ese punto es fundamental, ¿no? Sí, hay poder, hay relaciones de poder en el deseo. Incluso Butler dice, y además a veces son excitantes.
Sí, Butler es muy, muy, muy valiente con esto. Ella se opone a McKinnon y es súper valiente con esto. Es muy importante este debate porque yo leí hace poco que algunas universidades catalanas proponían la prohibición de relaciones entre alumnos y profesores. Yo me quedé muy pasmada, porque esto es un tipo de propuesta que en el ámbito anglosajón y especialmente norteamericano es bastante normal ver, pero en el nuestro es bastante extraña. Es una propuesta que podría defender Catherine McKinnon y que, desde luego, que se defienda aquí tiene que ver con un pensamiento muy dominante que, por razones de dominio cultural, Estados Unidos exporta. Pero a mí me gustaría que en el feminismo fuéramos un poco críticas con respecto a de dónde viene esto y espérate un momento, vamos a pensarlo. Porque el argumento es, entre un profesor y una alumna hay una gran desigualdad de poder y, por tanto, tiene que ser prohibido. Yo creo que hay una desigualdad de poder entre un profesor y una alumna, pero podemos hablar de mil millones de otras. Hay una desigualdad de poder entre una persona que le lleva 20 años a otra, ¿eh? También podemos ponernos a prohibir eso. Claro. Hay una desigualdad de poder entre una persona rica y otra pobre. Hay una Bueno, quiero decir, el argumento de la desigualdad de poder es el que permite al Estado, ojo, prohibir e, por tanto, invalidar el consentimiento de la mujer en este caso. Porque me parece que eso tiene una deriva, como diría Butler, infinita. O sea, eso no acaba nunca. Entonces, si ese no es el argumento, entonces no. Nosotros decimos, entre mayores de edad se considera que ya se puede consentir a cosas, evidentemente en un contexto donde nadie nunca está en una relación simétrica total, donde tiene el mismo poder que el otro. Evidentemente, o sea, porque si no, si nos hiciera falta esto para validar el sexo, ¿a dónde llegaríamos? Quizás a la conclusión de que la relación sexual legítima y buena es siempre esa que es en pie absoluto de igualdad, que no puedes ficcionar el poder, que no puedes jugar con el poder, que no puedes erotizar el poder, que el sadomasoquismo no, que y acabamos haciendo discursos feministas donde, pues mira, el sexo mejor entre dos mujeres, porque es mucho más igualitario que entre un hombre y una mujer, y además un sexo cariñoso, amoroso. Uy, podemos llegar ahí. Y algunas versiones llegan ahí. Entonces, si tenemos que distinguir el poder de la violencia, ¿qué tenemos? Y yo creo que lo que tenemos jurídicamente es la figura del consentimiento. El consentimiento sirve para delimitar la violencia. Es decir, cuando algo no ha sido consentido, jurídicamente el derecho puede empezar a decir y, por tanto, esto es considerado violencia. O sea, si yo te he dicho no quiero esto y tú no lo respetas, entramos en el terreno de la violencia sexual. Pero no la desigualdad de poder, sino otra cosa. Entonces, claro, si no tenemos el riesgo de lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la manada, que se decía claramente eso ha sido una violación porque ninguna mujer entraría nunca en un portal con 5 hombres, que es de nuevo instituir como criterio el deseo femenino. Como ninguna mujer desearía eso, es decir, ojo, no lo deseéis ninguna, porque no es propio, eso demuestra, o sea, el deseo, el que no era su deseo lo demuestra. No, lo demuestra que ella no quería. Y por cierto, que en unas condiciones determinadas, ahí el consentimiento no se pudo expresar bien, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, no podía decir no. Pero no, el día siguiente podría haber querido entrar en un portal con 5 hombres y haber entrado estupendamente y haber querido. La cuestión es si consientes o no, no si eso es deseable. Porque ahí es muy peligroso el criterio, ¿no?
Sí, 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 se repitió muchísimo y se sigue repitiendo. ¿Cómo va a querer una mujer tener sexo con un desconocido en un lavabo? ¿Y por qué no? Eso, no, no, ¿cómo total. Puede ser un criterio de, judicial ese, no? No sé si son demasiados corsés para una vida mínimamente animal, pero junto a Miquel Vissé habéis colaborado en el concepto de corsé en el nuevo disco de la pianista Clara Pella. ¿Cómo ha sido ese proceso de escucha compartida?
Bueno, a ver, hemos estado con Clara en la elaboración de, Corsé, que es un disco maravilloso, y luego es maravilloso trabajar con Clara porque Clara cuando crea colectivamente, o sea, hace un trabajo colectivo enorme y además muy de fondo, ¿no? Entonces nos ha implicado en la, digamos, en la reflexión acerca de las ideas del disco y ha sido un trabajo precioso, precioso. Creo que Clara es una artista maravillosa que, como me preguntabas, canción de futuro, creo que tiene mucho futuro, que nos seguirá contando muchas cosas. Y bueno, además el disco habla de esta cosa de un poco de la imperfección, ¿no? Hablamos mucho del deseo en el disco porque ella decía, quiero combatir la idea de la violencia de la perfección, ¿no? Como una cosa que nos encorseta. Y llegamos mucho con ella a construir esta idea de la imperfección tiene un poco que ver con ese deseo que nunca se cierra, con una cosa que siempre está en movimiento, que siempre persigue algo pero que nunca lo alcanza. Y la perfección tiene más que ver con algo acabado y en realidad mortífero, ¿no? Porque, como decíamos antes, algo perfecto está quieto y está muerto, no tiene a dónde ir ni a dónde moverse porque supuestamente ya consiguió lo que quería. Y reivindicábamos un poco políticamente la imperfección en muchos aspectos, ¿no? También con la cuestión de la idea de belleza, pero mucho más allá, ¿no? Y bueno, este trabajo con ella ha sido estupendo. Clara, es maravillosa.
Sí, acabaremos con esa canción que has elegido, Sota les dents. Això és Interior Maconda, ho hem fet possible gràcies a les companyes de la Biblioteca Gabriel García Márquez i a la saviesa des de la sala de control de l'Albert Fernández. Gràcies, Clara, per compartir el teu compromís.
Moltes gràcies.
El teu desig. L'animal fet de paradoxes que tots portem a dins, que pensar sigui també preguntar-nos qui pot abandonar la pell. I ara sí, us deixem amb l'última cançó triada per la nostra convidada, Sota les dents, de Clara Pella i Leo Ricci. Qui abandonarà la pell? El meu cos contra l'ocell. El meu vestit no és per ballar, és una capa que em fa ser i estar i respirar amb llibertat.
El meu cabell no és un fil d'or, és una soga que apreta el meu cos i respirar comodament. Volia acabar amb el que pensi la gent. La meva sang no és el teu triomf, és un dolor que batega de fons i caminar amb seguretat una moneda que cau de costat.